Sandra, venimos conversando del tema ESI, del tema educación sexual integral. Reitero la serie de notas que hemos hecho durante estos días. Primero el domingo, Santiago Galeán, que es el delegado del Ministerio de Salud de la Nación. También hemos hablado con un representante de la Iglesia Católica, el padre Alberto Barros. Hemos dialogado con esta mañana la responsable de la ESI, del programa ESI, en el Ministerio de Educación de nuestra provincia, Olga Ferreira, y ahora estamos en comunicación con Horacio Martínez, padre y abogado también, que, bueno, es uno de los padres que no está, tengo entendido, que no está a favor de la manera o de la aplicación directamente de la ESI en las escuelas de la provincia de Misiones. Horacio, buen día, gracias por atendernos y por darnos un espacio de su mañana para conversar con nosotros.
Buenos días, ¿cómo te va?
Muy bien.
Agradezco desde ya la llamada.
Horacio, ¿cómo? Usted está integrando el espacio de padres conocido como Con Mis Hijos No Te Metas, Misiones, en este caso.
Sí, se puede decir que sí. Por otra parte, también asesoro al Consejo de Pastores Evangélicos de la provincia de Misiones. Uh-huh. Sí, o sea que en mi doble función, tanto como abogado como padre, me toca de alguna manera ser uno de los actores en toda esta problemática que se da. Alejandro, ¿no?
Gustavo.
Gustavo, y como bien dijiste, y lo aclaraste al principio, personalmente yo y profesionalmente, no estoy, quiero aclarar que yo no estoy en desacuerdo con la enseñanza o con la educación sexual en la escuela, y ni siquiera con la legislación vigente, sino con la forma, como bien lo dijiste vos, con la forma en que se está llevando a cabo su aplicación en los distintos niveles educativos en la provincia.
¿Qué han descubierto ustedes o qué es lo que creen que se está haciendo mal en cuanto a la enseñanza en la ESI?
Bien, no se está dando cumplimiento a la legislación vigente. Ese sería todo. En resumidas cuentas, lo que se está haciendo mal. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que toda la cuestión de la educación sexual no es nueva, está legislada en la Nación desde el año 2002 y en la provincia también con sucesivas leyes que fueron adhiriéndose a las leyes nacionales e incluyendo una serie de decretos reglamentarios que de alguna manera marcan un camino al cual todos, porque como ciudadanos debemos someternos a las leyes vigentes, debemos seguir. En este caso, para aplicar o para enseñar educación sexual en los niveles primario y secundario, la legislación vigente establece una serie de pautas que no se han cumplido, ¿sí? Uh-huh. Entonces, decir que no estamos de acuerdo con la enseñanza de educación sexual es mentira. Lo que no estamos de acuerdo es en la forma en que se pretende imponer y desde una sola perspectiva la enseñanza de la aplicación de la ley de educación sexual. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, nuestras leyes provinciales y nacionales vigentes, y aclaro esto, vigentes, permiten objetar conciencia al docente que enseña en una escuela pública y no está de acuerdo con el programa o los contenidos, ¿sí? Del mismo modo, a los padres también les permite formar parte de el esquema organizativo de la enseñanza de educación sexual y también hacer aportes, considerando, no dejando de lado, sus creencias, sus valores, su religión. Todo eso lo dicen las leyes vigentes y es algo que en los manuales a los que pude acceder yo no está previsto. Es decir, los manuales apuntan a una sola dirección y es la de imponer una ideología que en este caso nosotros la consideramos que no es la correcta o que en todo caso no es la única voz que se tiene que escuchar, ¿sí?
Así que, o sea, ustedes en el tema de, por ejemplo, prevención de embarazo adolescente, y eso están absolutamente de acuerdo en que se trabaje.
Somos conscientes, sobre todo, hablo ya acá como abogado asesor del Consejo de Pastores, somos conscientes de la problemática en la provincia, que es o que implica el altísimo porcentaje de embarazo adolescente que tenemos, también de los casos de abusos que se dan en la provincia, y no solamente las iglesias, hablo por las iglesias evangélicas, son conscientes de esa problemática, sino que también se comprometen y están en la primera línea asistiendo a las madres en situación de vulnerabilidad, aquellas familias que están o que cuentan con una hija que tiene un embarazo adolescente. Entonces, lejos de encerrarnos en cuatro paredes, las iglesias evangélicas, en su gran mayoría en la provincia, están conscientes de la problemática y accionan en consecuencia, ¿sí? Porque son los, la Iglesia Católica también, son los primeros que están asistiendo a los sectores en situación de vulnerabilidad. En este caso, cuando se dan situaciones de embarazo adolescente.
La parte, entonces, que, la parte polémica...
¿Cómo vamos a oponernos a la enseñanza de educación sexual? En absoluto. Uh-huh. A lo que sí nos oponemos es a la imposición de una sola perspectiva, tal como se pretende hacer desde el órgano de aplicación o la máxima autoridad educativa en la provincia.
¿Se refiere a la perspectiva de género?
Por supuesto, por uh-huh. supuesto, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista biológico y científico, está ya demostrado que existen dos sexos y a partir de ahí, bueno, toda una serie de implicancias y enseñanzas que eso merece ser expuesto a los chicos, ¿sí? Que son bombardeados mediáticamente por cualquier tipo de enseñanza, y entendemos que la escuela tiene un rol fundamental en esta problemática. Ahora, limitar la enseñanza de la educación sexual a una cuestión de género, a una ideología, es algo sesgado, es algo que es ilegal y que obviamente estamos en desacuerdo, ¿sí?
Ahora, cuénteme, Horacio, ¿de qué forma ustedes vieron que se hace esto? Porque lo que yo he consultado a la sí. gente referente del Ministerio sí. de Salud de la Nación como de Educación, sí. dicen que sí. en ningún momento se incentiva a que un chico, a un varón, si quiere ser mujer lo sea, o que una nena si quiere ser varón lo sea, sino que aquel que ya siente que siendo de un sexo, habiendo nacido sí. un sexo biológico, pertenece al otro, no se lo maltrate, sí. no se lo discrimine, no se lo no se le haga bullying. Básicamente eso es lo
Bien.
Que me dicen.
Vamos a yo te invito, Gustavo, a que averigües, me vas a dar la razón, a que compruebes cuál es el material que se está dando en las escuelas, cuál es el material que se le está acercando o poniendo las manos a los chicos. Y te vas a dar cuenta que es un solo material, un material impreso.
¿Y avalado por el Ministerio de Educación, dice usted?
Claro, impreso uh-huh. en Buenos Aires, hecho y elaborado en un contexto social, cultural, económico, totalmente distinto al de nuestra provincia. No hay un material propio elaborado en nuestra provincia. Yo te invito a que consultes a las autoridades educativas si tienen un material propio de educación sexual elaborado en nuestra provincia, que contemple todas las realidades que nos atraviesan a nosotros como provincia, una provincia periférica, que son totalmente distintas las realidades que nos toca atravesar a nosotros que la que puede tener alguien que vive dentro de la... se circunscribe en la General Paz, ¿sí? En Buenos Aires. Desde ese punto de vista ya se está yendo contra de la ley. ¿Por qué dice la ley? La ley dice que no se puede dejar de lado el contexto sociocultural de los educandos, ¿sí? Uh-huh. Y discúlpame, pero no es lo mismo, no son las mismas vivencias las que puede tener un chico que vive, por ejemplo, en el barrio de Palermo, a un chico que vive acá en Panambí, ¿sí? O estamos todos muy equivocados, reaprendamos todos, pero se está pasando por encima de la ley en ese sentido. Otra cosa, uno es el material, otra cosa, me gustaría que hagas una encuesta en la radio a cuántos padres la escuela los invitó previo al dictado o a la difusión del material que tienen para sus hijos, a cuántos padres los invitaron a reuniones, a que hagan sus aportes, a que traigan sus materiales, porque eso es lo que da a entender la ley. Yo como padre puedo acercar a la escuela un material y hay otros materiales, las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, tienen otros materiales avalados por profesionales, por un cuerpo interdisciplinario de profesionales, que tranquilamente cumplen los requisitos de la ley, de las leyes de educación sexual que están en vigencia. Y quisiera que le pregunte a los padres, vos haga una pequeña encuesta y que les pregunte a cuántos padres los invitaron a formar parte del armado del material que van a hacer, que iban a utilizar para enseñar a sus hijos. ¿Sí? Uh-huh. O sea, con solamente dos cuestiones ya cae abajo cualquier tipo de discurso que pretenda decir que somos retrógrados, que nos oponemos a la enseñanza de educación sexual, que somos nosotros los que estamos yendo en contra de la ley, cuando es totalmente lo contrario. ¿Sí? Pero claro, es más fácil para las autoridades recibir un material ya prearmado, precocinado, y servirlo en la escuela. Entonces, menos trabajo para todos, más cómodo para todos, y bueno, total, listo, yo cumplo con mi parte, ¿sí? Cuando la ley lo que dice es totalmente lo contrario. La familia educativa tiene que formar parte de la elaboración de los materiales de educación sexual que se van a impartir a los hijos.
Horacio, y cuando planteemos un ejemplo, ¿no? Sí. Supongamos que en un aula, en un grado, sí, en un curso, se da la situación, sí, de un chico o chica que es transexual. ¿Cómo creen ustedes que se debe tratar esa cuestión, esa temática? Porque lo que dicen, insisto, las autoridades educativas es que lo que busca la ESI es que no lo maltraten, que no lo discriminen.
Pero por supuesto, nadie está a favor del maltrato, discriminación o estigmatización de cualquier persona por la opción sexual que tenga. Nosotros también estamos en contra de eso. Pero lo que sí nos oponemos es a la imposición de eso, ¿sí? Y que se le incentive o incite a los chicos, ya sea de manera subrepticia o directa, a tomar tal o cual camino en cuanto a su preferencia sexual. Por supuesto, a ver, ¿cómo tenemos que reaccionar? Como reaccionaríamos ante cualquier acto de discriminación, Gustavo. A ver, nosotros hablamos de los transgéneros como los únicos víctimas, se lo está presentando a los transgéneros como las únicas víctimas de discriminación, cuando en realidad a diario vemos que son discriminados ancianos, vemos que son discriminados personas que no pudieron acceder a una alfabetización, vemos que son discriminados niños o familias enteras que forman parte de los pueblos originarios. Yo no escucho que haya tanta urgencia o tanto aval mediático o tanto fogoneo mediático como para decir, bueno, terminemos con toda forma de discriminación. Me parece tendencioso incluso que solo esto esté en discusión cuando hay otros grupos culturales, religiosos, o que por cuestiones económicas o etarias son tan o peor discriminados que alguien que por ahí tiene una orientación sexual con la que uno no comparte, pero la respeta, ¿sí?
Horacio, usted...
Evitar la discriminación a, sí, a gente que es transgénero parece casi la arbitrariedad y una barbaridad total.
Horacio, usted es un profesional, es un abogado, es un padre, sí, informado, y supongo que usted no comete jamás la irresponsabilidad que sí hacen muchos padres que no tienen lamentablemente el mismo nivel de instrucción, de compartir todo lo que le llega a través de las redes sociales, porque sabe usted que es muy peligroso hacer esto.
Lamentablemente es un extremo. Uh-huh. Todos los extremos son malos, Gustavo, y reconozco que muchas veces los padres, por ahí por no profundizar en todo aquello que llega en las redes, por no verificar la fuente, las fechas, el lugar, a ver, se difunden materiales como, o por ejemplo, vi, y me pasó y te lo reconozco, vi material que decían esto lo están enseñando a nuestros hijos y no eran escuelas de la Argentina, no eran el contexto en el que nosotros estamos tratando de que estas cuestiones se traten seriamente y conforme a derecho. Y sugeriría a los padres, tanto de una u otra, tengan mucha precaución al difundir o al compartir este tipo de materiales, ¿sí? Uh-huh. Ya de por sí es una cuestión que genera bastante polémica, que no necesita que nosotros estemos redistribuyendo, reenviando lo primero que nos llega. Tengamos un poco de discernimiento también en ese tema,
claro, claro.
Y seamos muy cuidadosos, porque el con mis hijos no te metas también implica eso, ¿sí? Ejercer realmente mi responsabilidad parental y ser cuidadoso con lo que yo comparto a un grupo o a una comunidad a la que pertenezco y todo eso, ¿sí? Uh-huh. Como bien dijiste, Gustavo, no todo lo que circula en las redes es cierto, ¿sí? A mí me han venido con cada planteo y que lamentablemente tuve que decirle, mirá, la aplicación, o sea, la ley en sí no es mala, no es mala, el esquema legal que tenemos, tanto el nacional como provincial, no es malo, ¿sí? Tendrá alguna que otra deficiencia, pero si se lo aplica como está escrito, no deberías tener ningún tipo de problema, ¿sí? O sea, no nos vayamos a los extremos tampoco.
No, claro, ¿sí? Claro, porque parece una campaña donde uno habla mal del otro con tal de denigrarlo.
No, esto, disculpame por ahí la comparación, no, esto no es Boca o River, Gustavo, ¿me entendés? Yo creo mucho en que como sociedad tengamos la suficiente madurez, confío mucho en que como sociedad tengamos la suficiente madurez como para llegar a un punto y decir, bueno, esto es lo que debemos hacer, lo urgente que es enseñar a nuestros hijos. Hoy tienen mucha información, no sé cuántos años tenés vos, yo tengo 45 años, pero
un poquito menos.
Para acceder a la información que hoy reciben mis hijos en su celular, antes pasaban años, hoy la reciben instantáneamente. Uh-huh. Entonces, hoy tienen mucha información, pero poca formación. Entonces, nuestro deber como padres, como maestros, como profesionales, como actores sociales, ¿no?, es tratar de enseñar a nuestros hijos a que procesen toda la información que les llega, ¿sí? Y la procesen objetivamente, ¿sí? Yo no estoy diciendo ni estoy pretendiendo que todos piensen como yo, y creo que vos también, Gustavo, como comunicador, no pretendés que todos estén de acuerdo con tus opiniones, uh-huh, pero sí por lo menos formar un espíritu crítico en quien te escucha o en quien nos escucha o en nuestros hijos o en nuestros alumnos, que ellos sí libremente puedan el día de mañana tomar sus decisiones, y no solamente en el ámbito sexual, hablo en cualquier tipo de ámbito que nos toque transitar como ciudadanos, ¿sí?
El domingo hay una manifestación convocada, sí, por ustedes, ¿no? ¿Dónde va a ser?
Sí. Tengo entendido, yo no estoy en la organización, pero que va a ser en la Costanera, ¿sí?
Monumento del Papa, sí, tengo,
sí,
yo el...
Sí, comunicado. Sí. Y bueno, es una convocatoria interreligiosa que tiene por objetivo, bueno, hacernos ver también, porque hoy es muy importante eso, hacernos visibles a la sociedad y decir, bueno, acá estamos, se podrá discutir o no algún que otro aspecto de esa forma de manifestar, pero creo que es importante hacernos notar, ¿sí? Y hacer saber a la sociedad que hay otra voz, que hay otra opinión que merece ser escuchada también, ¿sí?
Gracias por el tiempo que nos dio el aire, Horacio.
No, Gustavo, te agradezco mucho, ¿sí?
Hasta luego.
Dale.
Horacio Martínez es padre, es abogado, es parte de lo que es esta manera en la que se...